Mientras lo rellena, Augusto, como veis, esta tarde, vamos, es para producciones alternativas complementarias de los otros de castaño, aparte directamente de lo que es el fruto, y bueno, y ganarle esa rentabilidad que siempre que tiene. Roberto Rubio, como está también en el CSFOR y en la regulación micológica en Soria, se me decía que un soto de castañas produce mucho más en setas si está bien gestionado, y lo tiene, bosque, y no se les mata, que en castañas. Y bueno, sus datos suelen ser fiables. Pues Augusto, cuando quieras, a ver si es verdad.
¿Ahora? Vale, buenas tardes. Quizá os preguntéis qué hace aquí una persona que no tiene nada que ver con el castaño. Pero bueno, ya veréis al final de la charla, veréis de otra forma lo que es la relación, los hongos, el castaño, la castaña sativa. Más que nada porque hasta ahora hemos asociado a los hongos como un patógeno, algo que ataca al árbol, que produce la tinta, que produce, por decirlo de alguna forma, pues este tipo de enfermedades asociadas que todos tememos, todos los productores, pues siempre están pendientes de ese tipo de plagas, pero ya veréis que en la realidad el mundo que rodea al castaño es muy diverso, hay cantidad de hongos, no todos son perjudiciales, hay muchos que benefician de alguna manera o de otra, y luego al final de la charla os mostraré un camino que hay abierto hoy en día, que son los castaños micorrizados, básicamente con boletus o con otro tipo de hongos, que prácticamente lo que os comentaban ahora, pues se puede producir, quizá no tanto como la castaña en sí, pero sí es un valor añadido, que es más o menos lo que os quería contar. Bueno, antes que nada, deciros que soy profesor de la Universidad de Salamanca, en el campus de Zamora, y mi profesión no tiene nada que ver con la micología. Yo soy micólogo aficionado, llevo más de 30 años con la micología, y esto es una afición, y a raíz de eso pues ya tengo publicaciones, tengo libros. Si queréis algún día meteros por internet, buscáis mi nombre, buscáis ahí boletos de España y Portugal, tengo una guía de boletos de toda España y Portugal, hay 96 boletos en la península ibérica, y estoy estudiando pues hoy en día otro tipo, como son cortinarios, hongos de los excrementos, etcétera. Y una parte muy importante son los hongos micorrícicos. Os voy a hablar y os voy a enfocar más o menos la charla a eso para que veáis el potencial que tiene. Si os pregunto qué es un hongo, qué es una seta, vosotros asociáis el otoño, veis una pradera llena de champiñones o veis un bosque con esos hongos como muy característicos que aparecen en los libros de cuentos, como es la manita muscaria, un sombrero muy rojo lleno de pintas blancas, pero realmente el hongo, eso no es más que el aparato reproductor. El hongo realmente, si os fijáis un momento en la diapositiva, no es más que un organismo muy elemental, muy simple. Está formado por hifas, que no son más que una especie de, como tubitos, canales, tabicados, que se van desarrollando, y en un momento dado, cuando el hongo, las condiciones son las adecuadas, va a surgir un órgano reproductor, que es lo que todos conocemos como seta. Realmente aparece esporádicamente en el tiempo, pues en primavera, en otoño, cuando las condiciones son las adecuadas, aparece, pero realmente ese hongo está ahí patente. Bien lo saben los productores del castaño, porque muchas veces ese hongo está atacando las raíces, la corteza, o incluso las hojas y las yemas del árbol. Por lo tanto, pensar que tiene una importancia, y el hongo puede estar ahí aunque no se vea. Quizás lo más importante que hay que ver, el hongo realmente es un conjunto, como veis ahí, de hifas. Hifas son lo que es la unidad vital que se está desarrollando, está subsistiendo. Es lo más parecido a un organismo vivo, a un animal, que no a un vegetal. Hasta ahora, antiguamente se estudiaba como un vegetal. Veíamos reino animal, reino vegetal, reino mineral. ¿Y quién estudiaba los hongos? Los estudiaban los botánicos. Realmente no hay nada más alejado de la realidad, porque realmente los hongos son más parecidos a los animales que a las plantas. ¿Por qué? Porque ellos no pueden sintetizar el alimento como hacen las plantas. ¿Qué pasa? Pues tienen que vivir parásitamente, saprofíticamente, o incluso en simbiosis con una planta para absorber minerales o algún tipo de nutrientes que no podrían hacer por síntesis como hacen las plantas con la clorofila. Por lo tanto, pensar en un momento que el hongo no es más que un conjunto, como una especie de maraña o red de células que está en algún sustrato, pensar que puede estar incluso hasta en una persona o en un animal, como puede ser las micosis en las manos o en los pies. ¿Quién no ha conocido a alguien que ha tenido pues lo que se llama pie de atleta, es decir, que es producido por una micosis? Eso es un hongo que está viviendo a costa de las células de la piel. ¿Quién no ha visto un árbol que tiene ahí una especie de yesquero en la media altura? Por lo tanto, ni que decir tiene que el hongo está ahí, hace una misión, pero se aprovecha muchas veces de lo que otro organismo hace. Si os fijáis alguna vez en un bosque y levantáis un tronco, pues se puede ver el organismo tal y como es. ¿Veis ahí? Esto es una especie de tronco de chopo. Le das la vuelta y se ve la fructificación de un hongo, que podéis apreciar el hongo. Y veis ahí esos filamentos que os hablaba anteriormente, esas hifas. Eso en realidad tiene un nombre específico, se llama ozonio. Es un tipo de micelio muy visible. Normalmente esas células son muy pequeñitas, son muchas veces incluso microscópicas. Por lo tanto, pueden invadir otro tipo de células fácilmente. Cuando es visible, como en este caso, pues puede ser notorio a simple vista. Como veis ahí, los hay de múltiples colores, blancos, muchas veces hialinos, transparentes, como veis en este caso, de un color anaranjado, rojizo, etcétera. Por lo tanto, el hongo realmente es ese conjunto de filamentos y luego, en un momento dado, veis, en otoño, en primavera, cuando ha llovido, cuando hace una temperatura entre 18, 15, 20 grados, cuando las condiciones son adecuadas, el hongo desarrolla ahí unas células reproductoras, un organismo, por tanto, que va a generar una especie de células sexuales, y esas células sexuales lo que van a hacer es promover que el propio hongo se disperse. ¿Cómo? Pues por el viento, por el agua, la lluvia, los animales, etcétera, y de esa forma continúa el ciclo vital. Ahí lo veis perfectamente, es un coprino, se llama Coprinus domesticus porque está muy asociado al hombre, casi siempre alrededor del hombre aparecen este tipo de escombreras con troncos caídos, pues este tipo de hongo se aprovecha de la celulosa y la lignina de este tronco caído, la está descomponiendo y si pasan varios años ese hongo se descompone, producto de que el hongo está atacando realmente, está consumiendo las paredes de las células de ese tronco caído, sacando su alimento. Pero en este caso es un material muerto, es decir, en realidad lo que está haciendo es aprovechar materia muerta y por lo tanto no le sirve, no le está perjudicando a ese organismo que ya está, en realidad es una madera abandonada. Si nos centramos en un momento, veis ahí, pensar en el caso de un castaño y pensar lo que le rodea. Todos conocéis lo que es un bosque, pensar en un árbol aislado, alrededor, en realidad hay un conjunto de vegetación. El propio árbol tiene un sistema radicular y en la parte superior, cuando las condiciones lo precisa, pues tiene que tener pues un conjunto de follaje, de hojas, para realizar la fotosíntesis, que llegará al otoño, como es un árbol de hoja caduca, caerán las hojas y así continúa el ciclo constantemente. Los hongos, si os fijáis un momento, están en todos los lados. Los respiramos esporas constantemente. Lo lógico es que el árbol, el castaño, tenga a su alrededor una corte de hongos que están haciendo algo. Lo que están haciendo realmente es alimentarse, aprovechar ahí la materia que tienen para conseguir su alimento y poder desarrollarse. Básicamente hay tres formas de desarrollarse. No vamos a entrar en tipos de hongos, luego hablaremos un poquito de ello, de clases, pero sobre todo lo que me interesa es que veáis su forma de alimentarse. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaros un momento. Veis aquí, hay una rama que se ha roto, se ha caído. Pensar ramas, trozos de corteza, pues bien, hay hongos que se aprovechan de esa materia muerta. Lo que veíamos en la diapositiva anterior, que era un tronco caído, bueno, esos son hongos saprofíticos, que aprovechan, por decirlo de alguna forma, la materia que no la aprovecha el árbol. Materia muerta, que está ahí, caída, o incluso parte del tronco que ha muerto, interior del árbol. Muchas veces veremos ahí un árbol singular del tiemblo que está prácticamente hueco, muy famoso, que tiene 500 años, y prácticamente los hongos le han comido el interior y solamente queda lo que es la corteza, lo que es la zona viva, pero el hongo está aprovechando constantemente la posibilidad de alimentarse. Este tipo de hongos no tienen, por decirlo de alguna forma, no son perjudiciales para el árbol, porque están aprovechando solamente material muerto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hongos saprofíticos hay muchos, ya los veréis y los conoceréis, incluso de pasado de vista, son aquellos que no van a hacer ningún tipo de perjuicio ni beneficio al árbol, ¿de acuerdo? Sí, tiene una labor, la labor es degradar el material. Si no hubiera hongos, no hubiera bacterias, si no hubiera insectos barrenadores, la mayoría de los árboles caídos, de las ramas, de la hojarasca, toda la vegetación, sería irreconocible la superficie de la tierra, porque esto sería un auténtico basurero. Los hongos contribuyen a degradar la materia, esa materia orgánica que está ahí, y por lo tanto son unos recicladores. Por lo tanto, no son unos basureros, sino son recicladores, y ese tipo de material orgánico que aparece ahí en descomposición va a aportar nuevos nutrientes al suelo. Por lo tanto, tiene una misión, aportar. ¿Para qué voy yo a echarle un abono si tengo ahí materia vegetal y eso se va a descomponer y va a aportar los nutrientes? Una cosa que hacen mal, ya lo veremos, de las muchas cosas que se hacen mal en la conservación de este tipo de sotobosques es eliminar toda la vegetación. Es un defecto muy grave. En realidad, los hongos y el resto de bacterias y organismos, como pueden ser insectos barrenadores, están constantemente degradando el material y aportando nuevos nutrientes al suelo. Si yo limpio la materia vegetal, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy empobreciendo el suelo. Por lo tanto, yo hace poco estuve yo soy de aquí, una provincia cercana de Zamora, y estuve en la zona de Aliste, en un castañar, viendo la zona de recogida de castaña, y me dio pena ver que habían limpiado con una serie de rastrillos todo lo que es la hojarasca, la vegetación, para coger las castañas con más facilidad. Craso error, porque están quitando los nutrientes al suelo. Es decir, es preferible coger con más dificultad las castañas, pero dejar ahí todo el mantillo, las hojas, las ramas, todo, porque eso a la larga es un beneficio para el árbol. Evitará plagas futuras, es decir, que haya, ya lo veréis, los hongos son territoriales. Si yo retiro unos que hay, aparecen otros. Por lo tanto, lo que estoy intentando es comprender lo que es la biología que rodea al árbol. Este tipo de hongos son muy importantes, ¿de acuerdo? Yo no voy a retirar la materia que está ahí vegetal muerta. Si me estorba mucho, es una rama muy grande, bueno, la puedo quitar, pero si son hojarasca, ramas, incluso hierba, vegetación aledaña que ha surgido, pues es un error muy grave quitar todo ello, porque estoy perjudicando a lo que es el mantillo que rodea al árbol. Otro tipo de hongos son los parasíticos. Veis aquí lo que es un yesquero que aparece pues o en la base, o aparece en las ramas, o aparece a media altura. Este tipo de hongos parasíticos, la palabra parásito, sabéis lo que es, alguien que vive a costa de alguien. Por lo tanto, este tipo de hongos la mayoría de las veces perjudican. Nunca se sabe muy bien la misión que tienen. Luego os explicaré por qué, ya lo veréis. La noción que tenemos es que un hongo, cuando está en un árbol, le está haciendo daño, ¿no? Muchas veces, lo que os decía, es decir, muchas veces está ahí haciendo una misión. La misión que sea, muchas veces es tan complejo saber la función que tiene, todavía se está estudiando muchas veces, incluso se hacen, es decir, estudios inyectándole hongos a la corteza para ver el desarrollo, cómo se produce ese tipo de ataque, para ver qué misión tienen, si producen. Tenemos la noción de que le estás chupando savia, le está chupando nutrientes y está debilitando al árbol. Pero a veces el intercambio de información entre un hongo, lo vemos como parásito, a veces hay más interacción entre ese hongo. Así que quizás ese concepto parásito, muchas veces hay que modificarlo, sino un hongo que se aprovecha de materia viva. Igual que los saprofíticos se aprovechaban de materia muerta, este se aprovecha de materia viva. Pero esa materia viva, es decir, a veces debilito al árbol, pero a veces ahí ocurre algo más, ¿de acuerdo? Y el grupo más grande de hongos más importantes son los que tienen un valor comercial. Y al final de la charla veréis el por qué, pues es un valor añadido el tener ahí un árbol que presente una micorriza, un hongo asociado al castaño, porque va a producir algún tipo de hongo comestible que hoy en día, pues debido al boom que hay gastronómico de rutas micológicas y todo eso, pues es un valor añadido muchas veces. y el por qué muchas veces hay que intentar, cuando hay que reponer árboles, intentar comprar plantones micorrizados para conseguir que a los 7 o 10 o 12 años ese árbol produzca un tipo de hongos comestibles que, igual que recojo la castaña en el mes de octubre, pues bueno, pues en primavera, en junio o en mayo o en octubre, noviembre, pues pueda yo recoger un hongo como si fuera un producto que no ha caído, sino que está surgiendo del suelo, que en realidad ya veremos que tiene ahí una unión con el árbol. Este tipo de hongos micorrícicos, hay una unión constante entre lo que era ese hongo vivo, aunque yo no vea ahí lo que es la fructificación, el hongo está allá abajo y está unido a la raíz del árbol, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son la simbiosis, por decirlo de alguna forma, es una forma de vida conjunta y hay un aprovechamiento mutuo. Hay un mutualismo, los dos organismos vivos, por decirlo de alguna forma, tienen una misión y le benefician al otro con algo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, veis en los tres grandes grupos, vamos a hacer un recorrido rápido para que veáis un momento, ahí lo veis. Aprovechando restos leñosos, surgen gran cantidad de hongos. Aquí veis se llama Crepidotus variabilis, aprovechando pequeñas ramas caídas, hojarasca, vegetación, etcétera. Igual que ese, pues, veis aquí, el yesquero, es aprofítico, aunque salga en el tronco, aprovecha solamente materia muerta. Por lo tanto, lo puedo ver en la base, como veis en la parte, una grieta que aparezca. Bien, pero pensad una cosa, este tipo de hongos lo que está haciendo solamente es aprovechar lo que el árbol ha abandonado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, encontrará una grieta. Claro, pero si el árbol está vivo, ahí hay humedad. El hongo no se desarrolla bien con la humedad. Tiene que aprovechar materia muerta en descomposición. Por tanto, esto no va a hacer daño al hongo, digo al árbol, sino que este hongo se está aprovechando de la materia que ha abandonado el árbol. Lo que se hablaba anteriormente, fijaros un momento, este es en el Tiemblo, en Ávila, lo llaman el abuelo, es un árbol que está más o menos datado alrededor de unos 500 años. Lo que pasa es que el centro, realmente lo que es el duramen, ha ido degradándose y descomponiéndose por efecto a lo largo de tantos años por los hongos, por los insectos barrenadores que han aprovechado todo el material y solamente queda lo que es el árbol vivo alrededor, lo que sería la corteza, la albura alrededor y están saliendo constantemente. Hay un sistema radical, surgen nuevos brotes y veis aquí el árbol no es que sea viejo, el árbol tiene salud, tiene vida. ¿Quién de nosotros no le gustaría llegar a los 90 años y seguir frondoso? Pues esto es lo mismo. Esto es un árbol, alguien lo puede decir, un árbol que está muerto, no está muerto. Es la mayor expresión de un árbol que ha alcanzado un desarrollo completo, pero en un momento dado abandona parte de lo que no quiere. En este caso está abandonando el centro, siempre habrá una grieta, por alguna razón, ahí va a penetrar un hongo y va a aprovechar la materia muerta, pero no está haciendo ningún daño. Aprovechando, fijaros, los restos de la hojarasca, sobre todo lugares nitrogenados, aparecen gran cantidad de hongos aprofíticos. Este es un hongo también comestible, lo que pasa que es muy efímero, es una seta muy rica, lo que pasa que es flor de un día, hay que cogerla y consumirla. Por lo tanto, no es comestible para la venta, porque prácticamente en el proceso de comercialización se descompone en forma de tinta. Por lo tanto, bueno, un buen comestible que está ahí. En realidad lo que está haciendo es, ya lo veréis, al cabo de un día se descompone en forma de tinta, esos nutrientes van a incorporarse al suelo. Es la máxima expresión de que realmente hay un reciclaje de elementos. Y el hongo, lo único que ha hecho es aprovechar esa hojarasca muerta y la descompone y le aporta nutrientes. Es decir, está abonando realmente lo que rodea a los árboles. En este caso al castaño o cualquier otro árbol, no tiene por qué ser solamente el castaño, ¿eh? Vale para cualquier árbol. O incluso, ya no digo los restos del propio árbol, sino a veces lo que es resto de vegetación que colinda con el árbol. Por ejemplo, con los restos herbáceos, un agaricus, un tipo de champiñón que sale en los bosques, el agaricus silvícola, muy parecido al champiñón que todos consumimos, el agaricus este que se llama de París, el agaricus bisporus, pues muy parecido, buen comestible, con sabor a anís. También se puede consumir, lo que pasa que, bueno, son fructificaciones efímeras, muy puntuales, y meter esto en lo que sería la cadena comercial es bastante complejo, sobre todo por lo efímeros que son y que no tienen épocas muy concretas. Este tipo de hongos puede surgir en mayo, en junio, en agosto. Claro, muchas veces cuando vamos se han consumido, se han deshecho, Lo que está haciendo es, como decía el anterior, conformar un mantillo alrededor con nutrientes que va a aprovechar el propio sistema radicular del árbol para conseguir, por decirlo de alguna forma, para conseguir más alimento. Incluso todos conocéis en las castañas, en lo que son los erizos caídos, como otro tipo de hongos, veis aquí una especie de copita, esto es un ascomiceto, muy pequeñito, de varios milímetros de diámetro, que si os acercáis podéis ver que son como una especie de cálices. Pues bueno, es otro hongo que está descomponiendo el propio erizo. Como veis, es decir, que no tiene nada de desperdicio. Siempre va a haber un tipo de hongo que aprovecha algo. Por lo tanto, pensar siempre que esto es un aprovechamiento constante de materia alrededor del árbol. Y por lo tanto, cuando yo más limpie, cuanto más quite elementos alrededor, más estoy empobreciendo lo que es el hábitat del propio árbol. Si nos hablamos de del otro gran grupo, que son los hongos parasíticos, como es lógico, el árbol tiene distintos estadios. No es lo mismo la zona que está enterrada, el sistema radicular, que la zona aérea, o lo que son las ramas, o el tronco. A cada uno de ellos habrá un tipo de hongos asociados. No es lo mismo atacar una yema, que es fácil, que atacar el tronco, las ramas o la corteza, que es dura. Por lo tanto, veréis la importancia y muchas veces por qué penetra por un lado el hongo y no penetra por otro. ¿De acuerdo? Lo más peligroso es que penetre por las raíces. Las raíces realmente están absorbiendo ahí nutrientes. Por ahí, por esa absorción, es donde va a entrar el mayor peligro de que entre las esporas o los conidios, oídios, algo de un hongo, porque es una forma de absorción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es más complejo que entre el hongo por las hojas, por las yemas o por el tronco, y casi siempre va a ser, los mayores ataques y los más virulentos van a ser por las raíces. Por lo tanto, si protegemos las raíces, que habrá otros hongos que protegen las raíces, pues vamos a intentar, por decirlo de alguna forma, que un hongo desplace a otro. Por lo tanto, ahí veremos la ventaja de los castaños micorrizados. ¿Por qué? Porque esa raíz que va a tener una envoltura de otro hongo va a impedir que le ataque otro y que quede ahí, por decirlo de alguna forma, debilitado, permitiendo el ataque de otro tipo, que puede ser incluso más pequeño, más grande o con más o menos virulento. Bueno, muchas veces hablábamos de los yesqueros que aprovechaban la madera muerta. Hay otro tipo de yesqueros que son distintos, que no son tan rígidos, tan duros, sino que son más esponjosos, es decir, ese tipo de hongos sí son parásitos. Como podéis ver ahí, Inonotus ispidus, es un hongo muy característico que ataca a los castaños a media altura, empieza de color anaranjado, rojizo, va perdiendo color, acaba pardo oscuro y acaba prácticamente negro, incluso alcanza a veces hasta valores de medio metro de diámetro, muy grande. ¿Qué es lo que está haciendo? No se sabe muy bien lo que está haciendo. Se sabe que come y se alimenta de la savia del árbol, pero no se sabe todavía muy bien. Hay estudios que dicen que sirve como elemento de aireación, de regular la temperatura del árbol. Es decir, todavía no está muy claro la misión que tiene este tipo de hongos. Es decir, permitir, por decirlo de una forma, equilibrar ahí la presión dentro del árbol, porque hay veces que sueltan gotas, pierden líquido. Por lo tanto, es un elemento que está ahí. Se cree que es parásito, pero a veces ya hay voces que están defendiendo que realmente no es un parásito, que está cumpliendo una misión. Todos conoceréis, alguna vez lo habréis visto, esto se llama en el argot de los micólogos hígado de buey, hígado de vaca. Es un tipo de hongo que suele salir más basal que el anterior. El anterior era a media altura, este suele salir básicamente siempre en la zona inferior del árbol. Y tiene un color muy, muy vistoso, parece un hígado, es comestible, aunque parezca que no, cuando está muy reciente se puede cortar, es un hongo comestible, bastante rico porque es ácido y en ensalada en forma de lonchas finas es muy apreciado por los cocineros. Por lo tanto, se podría comercializar, lo que pasa que sale una fructificación de vez en cuando, cada 15 o 20 árboles a lo mejor aparece una y no es anual, por lo tanto, ni que decir tiene que es un hongo escaso. Es escaso y, por lo tanto, pues sería un tipo de hongo a conservar. La misión que tiene es lo mismo que la anterior. Es decir, no se sabe muy bien la misión. Está constantemente ahí, es decir, absorbiendo savia del castaño, pero no se sabe muy bien si tiene un beneficio a la larga. ¿De acuerdo? Os pongo esto. Esto es un yesquero de abedul. No tiene nada que ver con el castaño. Pero os lo pongo más que nada porque hay unos estudios de hace un par de años en Estados Unidos. Como hoy en día es tan fácil analizar el ADN de todo, de plantas, de animales, de hongos, pues había unos estudios de hace un par de años que muy curiosos. Se cogieron unos plantones de abedul pequeñitos y se hicieron análisis de ADN. Y resulta que en la analítica del ADN se vio que sin que el hongo estuviera, por decirlo de una forma, claro, son plantones, no tienen corteza dura, ahí no puede vivir un yesquero, que podemos decir que está alimentándose del... Como esto es un yesquero del abedul, igual que los anteriores. ¿Qué hace ahí? Es decir, se vio que había una cadena de ADN que pertenecía al yesquero del abedul, Pistoporus betulinus, y se piensa, ¿qué hace ahí el hongo cuando es un plantón todavía? Pues ya se piensa que en la cadena genética, en algún momento dado, ya está aportando ahí algo el hongo. Estará latente y a lo mejor cuando el árbol tenga 20 o 40 años o muera, ahí surge la fructificación. Por lo tanto, para que veáis la relación tan compleja que hay entre organismos y muchas veces no se sabe muy bien qué ocurre. Por lo tanto, se está viendo que hay cantidad de hongos que están ahí dentro, que tienen una misión o no la tienen, están muchas veces latentes, están esperando su oportunidad. Podría ser un hongo oportunista, pero de momento no se sepa o no se sabe si tendrá una misión beneficiosa, perjudicial, está ahí, ¿de acuerdo? Quiero que veáis eso, que muchas veces desconocemos todo lo que está ocurriendo dentro. Parece muy sencillo, pero igual que una persona tiene muchas bacterias, organismos, microorganismos dentro, pues igual ocurre con un árbol. Por lo tanto, es tan compleja lo que es su vida que no sabemos todavía, desconocemos todo de lo que interacciona dentro de él. Todos conoceréis lo que es el chancro. El chancro realmente es un hongo. Es un hongo que es un ascomiceto. Como el que vimos ahí en el erizo que formaba copas, pues igual. Lo que pasa que muchas veces en lugar de formar apotecios externos, lo forma superficiales o en la corteza. Veis aquí en lo que sería la corteza, veis ahí una especie de orificios. El hongo ha infectado, por decirlo de alguna forma, la capa superficial de la corteza. Llegará un momento que se abre y al exterior surgen pues esporas o incluso de forma sexual o asexual. Este hongo Cryptomerzia parasítica, que es el que origina el chancro, tiene dos formas de vida. Una es asexual, que es lo que veis en la parte superior, de color amarillento. ¿Qué pasa? Constantemente están soltando al exterior ese tipo de conidios, que son lo que son como réplicas del propio hongo, pero no hay intercambio sexual, son todos idénticos al mismo hongo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? El aire, el agua lo está llevando constantemente, buscará pues una herida de poda, una grieta, una abertura, algo. Normalmente casi siempre va a entrar por heridas que se van a producir en las ramas o en el tronco, y encuentran el caldo de cultivo, vuelven a germinar y en un momento dado surge lo que son las fructificaciones ahí, de ese color tipo cinabrio, color marrón rojizo aproximadamente. Eso es la fructificación sexual. En ese momento ya sí se forma ahí un verdadero aparato reproductor, lo que sería la seta realmente, que suelen ser más o menos una serie de fructificaciones, se llaman apotecios, y en su interior, en la parte interna de la fructificación, que sería lo que veis aquí, en el interior se forman los órganos reproductores, son las ascas, que suelen tener, como veis ahí, 8 esporas, las ascas son octospóricas. Esas esporas son como dos especies de partes soldadas que luego van a formar parte cuando se abra el apotecio. Veis que hay una especie de canales de conducción, a lo largo se van a expulsar y van a pasar al aire otra vez y constantemente, por lo tanto veréis ahí, porque es tan difícil erradicar este tipo de enfermedades. Hay una infección por lo que es el estado asexual y una infección por el estado sexual. Constantemente hay un ciclo muy complejo de los hongos. La mayoría de este tipo de hongos ascomicetos tienen ciclos vitales muy complejos, incluso a veces fases que van pasando de un organismo a otro, de otro a otro, y para completar su ciclo vital es muy complejo, porque a veces infestan a 4 o 5 tipos de o árboles o plantas distintas. Otro tipo de parásito, y os voy a poner una anécdota. Este es el organismo vivo más grande que se conoce sobre la superficie de la Tierra. Todos habéis dicho, si os preguntara, pues diríais, pues la ballena azul, una secuoya que tenga 40 metros de alto. Bueno, hoy en día también en Estados Unidos por un análisis de ADN, esto es Armillaria bulbosa. Lo que veis aquí, el segundo ejemplar, es un hongo muy frecuente que parasita todo tipo de árboles, todos. Por lo tanto, también el castaño. Y tiene un micelio de color negro. Son hifas de color negra que van restando por el sustrato y van infestando un árbol, otro árbol. Por lo tanto, es una plaga. ¿Qué pasa? Pues entre la frontera entre Canadá y Estados Unidos, por ADN se ha sacado que hay una armillaria bulbosa que ocupa más de 40 hectáreas de extensión, el mismo hongo. El sistema radicular, ese tipo de micelio tipificado y cuantificado, muchas toneladas, mucho más que una ballena azul y una secuoya, y se piensa que es quizá el organismo vivo que presenta mayor peso y en extensión, no digamos, lo que son 40 hectáreas. Pues bien, es un hongo, que el hongo está ahí vivo, y las justificaciones surgen puntualmente, pues cuando precisa. Lo lógico es que sale cerca del árbol, pero no tiene por qué salir cerca del árbol. Puede estar parasitando las raíces del árbol y sale a 15 metros el hongo. Por lo tanto, este tipo de hongo es un género que es armillaria. Armilla es una especie de brazalete. Suelen tener un anillo muy característico sobre lo que es el tronco. En la fructificación, esa armilla pues dio lugar al nombre de armillaria. Igual que agaricus es para determinar los champiñones, es un género. Bueno, es un género concreto y es un parásito perjudicial. El arrancar el hongo no pasa nada, porque yo puedo decir, ¿qué pasa si yo arranco los hongos? El micelio está ahí, está ocupando a veces ya a lo mejor 200 metros cuadrados y yo no voy a hacer nada. Diréis, ¿podría limpiar el suelo? Pues, ¿qué hacéis? ¿Romper el sistema radicular del árbol para deshacer esa unión? Es muy complicado trabajar con y erradicar ese tipo de hongos cuando infectan una plantación, ¿de acuerdo? El fungicida, tal, muchas veces lo que estamos haciendo es dar más perjuicio al árbol que beneficios. También todos conocéis, hablábamos que el principal problema es la absorción radicular. Todos conocéis lo que es la tinta, la enfermedad que ataca a las raíces, matándolas, volviendo negras la raíz, pero no solamente la raíz, sino subiendo para arriba entre lo que es la corteza y el duramen. El hongo es un hongo que es un omiceto, completamente distinto de los anteriores. La mayoría son hongos microscópicos. Lo que veis aquí realmente cómo es el ovidio, este es una especie de espora muy pequeñita, microscópica, que no supera ni las 10 micras muchas veces. Y fijaros, lo que está haciendo es vivir a costa de la raíz y matando realmente el sistema radicular. Cuando progresa para arriba, cuando vemos ya el daño que ha hecho el hongo, casi no tiene solución, porque ya está extendido. Muchas veces cortamos ahí lo que sería el árbol y ya vemos esa capa negra, por eso es lo que se llama tinta, que en realidad no es más que una capa ahí muerta, una capa muerta de tejido que lo ha originado este hongo, ¿de acuerdo? Estos son los más peligrosos. Ese tipo de hongos, pues claro, erradicarlos y combatirlos es muy complejo. ¿Qué labores hay que hacer? Tener mucho cuidado, no remover la tierra alrededor de este tipo de árboles infestados, porque todo el terreno que le rodea está lleno de las esporas y los oídos de este tipo de hongo. Por lo tanto, incluso con las propias herramientas que están en contacto, pues se van a pegar por contacto y luego podemos infestar un árbol sano producto de que nosotros estamos arrastrando los órganos sexuales reproductores del hongo y los estamos llevando a otro lado. Ni que decir tiene que el agua arrastrando va a llevarlo y si salen fuera por el arrastre del agua el aire lo va a volver a llevar. Ni que decir tiene que, por decirlo de alguna forma, estamos consiguiendo que una alimentación continua y es muy difícil erradicar este tipo de plantación. ¿Qué hay que hacer? Buscar árboles que sean resistentes a este tipo de hongos. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues protegiendo las raíces. Bueno, también veréis que hay algún tipo, todos que conozcáis el castaño, hay algunos que atacan las hojas. Claro, como la hoja es una cosa que está puntualmente, tiene menos daño. Todos conoceréis la procesional del pino, que puede foliar el pino. En el caso del castaño es más complejo y sobre todo no es tan dañino como el caso de la tinta o el chancro, porque en este caso el periodo que la hoja está en el árbol es menor. Por lo tanto, este tipo de hongos que se desarrolla, lo único que hace es matar parte de la hoja, lo que veis ahí es esa serie de zonas que veis aquí, pero el daño es mucho menor que a lo que hacían los hongos anteriores. ¿Ves aquí que es también un ascomiceto? Como el chancro. Y los hongos más importantes que rodean al castaño, los que tienen valor comercial, los que realmente van a beneficiar, que se sabe que sí tienen un beneficio para el castaño, son los micorrízicos. ¿Qué son este tipo de hongos? Bueno, una micorriza es una simbiosis entre la raíz del árbol y el hongo. ¿Qué pasa? Pues a lo largo de convivencia de millones de años han visto que pueden convivir juntos y aportarse beneficios uno a otro. ¿Cómo lo hace? De dos formas. Básicamente, o enrollando alrededor el hongo la raíz o intercalándose, veis ahí una red de Hartin, no es más que entre célula y célula hay unos espacios prácticamente microscópicos, por ahí va a penetrar el hongo y lo que se habla de ectomicorrizas o endomicorrizas, externas o internas. La micorriza interna no es tan visible, pero la micorriza externa envuelve como una vaina al sistema radicular, ofreciendo una protección. Pero ni que decir tiene que también, si yo tapono, por decirlo de alguna forma, los orificios por donde puede entrar otro tipo de hongos, estoy impidiendo el acceso de otro hongo para que ataque la raíz y, por lo tanto, el árbol. ¿De acuerdo? Por tanto, hongos micorrícicos son aquellos que viven en simbiosis con una planta, con un árbol, es decir, con alguien, aportándole algo a costa de recibir algo. La simbiosis es eso, es vivo contigo, pero me das algo a cambio. Y yo te aporto un beneficio. Diréis, ¿qué le aporta? Nutrientes, a veces incluso, fijaros, como pensar una raíz. Una raíz, si midiésemos las más pequeñas, a lo mejor tenía 0,1 milímetro. Pues las hifas del hongo a veces es 0,001. ¿Qué pasa? Donde no llega la raíz del hongo, del árbol, va a llegar la raíz del hongo, porque va a penetrar entre el terreno, en los espacios que no podía penetrar la raíz del árbol, va a penetrar el hongo y va a aprovechar más nutrientes, incluso pues el fósforo, algún tipo de nutrientes que no puede sintetizar el árbol. El hongo va a permitir que esa cadena ahí, por decirlo de alguna forma, recirculen los elementos vitales de los cuales se va a suministrar el castaño en este caso. Por lo tanto, lo que está haciendo realmente es aportar algo. ¿Y qué beneficio saca el hongo? Pues en épocas de sequía, ese micelio que está ahí, que podía secarse, va a absorber líquido del sistema radicular y va a permanecer realmente. Cuando el hongo realmente está más activo, ¿cuándo es? Pues cuando realmente va a hacer la fructificación. Es cuando realmente el árbol va a bajar la savia a las raíces. Pues él aprovecha y hace las fructificaciones, aprovechándose, es decir, el hongo ya no, por decirlo de alguna forma, sabe que el árbol no precisa tanta savia y aprovecha ese suministro para hacer su vida y desarrollarse. Se estará extendiendo, igual que el árbol constantemente, su sistema radicular lo está ensanchando, el micelio del hongo constantemente se está extendiendo. ¿Veis ahí más o menos lo que es una micorriza? Una micorriza no es más que una raíz envuelta, por un conjunto de células, cuanto más envoltura, mucha mayor protección. Esto sería una ectomicorriza, envoltura exterior. Si esto se produjera internamente y yo viera la raíz como tal y el hongo estuviera dentro, pues realmente yo externamente no veo que esté micorrizando a un hongo, pero puede estar internamente el hongo ocupando esos espacios entre células. Bueno, veis la palabra micorriza. Viene de mico, que es seta, y raíz. Por lo tanto, sería una unión entre la raíz y la seta, la micorriza. Entre los hongos micorrícicos comerciales más importantes está el boleto de Dulis. Los boletus, igual que veíamos ahí, la armillaria, que era un género, pues boletus, por forma de bola, empiezan de forma esférica, las fructificaciones se van desarrollando, el tronco, o lo que sería esa especie de tallo, crece y se desarrolla en la parte superior como una especie de sombrerito. En la parte inferior hay una especie de tubitos, esos son donde realmente se van a formar las células sexuales, que van a caer constantemente las esporas por esos tubitos y se van a desperdigar por el aire, el agua, el aire, lo lleva a los animales pegados a sus pezuñas, etcétera, y constantemente el hongo es una forma de reproducirse. Igual que los malos, los buenos hacen de la misma forma la reproducción, pero básicamente lo que me interesa es que veáis que el hongo realmente está unido al árbol. Está unido al árbol. Solamente veré yo la fructificación en mayo, junio o en octubre, noviembre, cuando se den las condiciones oportunas. Pero el micelio está allá abajo siempre. Está allá abajo envolviendo la raíz. Otro hongo que aunque se llame boletos pinófilos que ama a los pinos, también salen los castaños, salen las hayas, salen el roble, etcétera. Bueno, se le dio el nombre pinófilos porque el primero que lo citó en el pino. Por lo tanto, de ahí viene el nombre boleto que ama a los pinos. Ni que decir tiene que podemos encontrarlo en cualquier tipo de hábitat. Fijaros, ¿veis la diferencia de coloración que tiene cuando está joven y cuando está maduro? Las esporas de los boletos son de color amarillo oliváceo. Este es un ejemplar que está empezando a esporular y veis aquí cuando se abren los tubos, permite la caída de las esporas, ya es un ejemplar adulto. Por lo tanto, de vez en cuando con su cuajamos en el campo esto, interesa pues dejar los ejemplares viejos para que constantemente ese ciclo vital permanezca activo. Bueno, ni que decir tiene que son muchos los hongos que micorrizan con el castaño. Aquí veis uno, esto es lo que se llama boleto real, boleto regius, un boleto muy agradable, muy vistoso, también comercializable, lo que pasa que es más escaso que los dos anteriores. En la red de comercialización es difícil verlo porque siempre se ven fructificaciones aisladas y es muy difícil meterlo en el mercado comercial. Igual que este. Esto que podéis ver que se corta, veis ahí en las rayaduras o al cortar un ejemplar que tiene carne amarilla se vuelve azul negruzco, pues la gente lo ve y dice, uy, este es venenoso. Bueno, esto los franceses lo llaman, por decirlo de alguna forma, no sé cómo deciroslo, como si fuera el consuelo del micólogo. No sé la palabra real, la traducción sería el consuelo o el aprovechamiento del micólogo, porque cuando vas al monte, la mayoría de los recolectores recogen los comercializables y este, como no lo pueden vender por este color negruzco, pues bueno, nos queda para nosotros. Sabemos que es comestible, lo cogemos y tiene el mismo valor que los anteriores. Lo que pasa que externamente, veis ahí, pues claro, ¿cómo se va a comercializar una cosa que al cortarlo negrece? No está en el mercado por eso, pero es un buen comestible. Estos boletos Erythropus, de más valor, y sobre todo en Cáceres, aquí tenéis un clima bastante húmedo, pero en Castañares, que hay zonas, por decirlo de alguna forma, hay zonas, castañares muy abiertos, muy insoladas, es decir, lo que sería más o menos un castañar mediterráneo, más que un castañar atlántico. Es muy típico la aparición de Amanita cesárea, todo lo que se llama el huevo de rey. Tiene un precio bastante alto en el mercado y la producción es muy elevada. Yo no sé si aquí en el Bierzo sé que sale, pero no sé la producción cómo será. En lo que es Cáceres, pues alcanza a precios de mercado a veces 12, 14, 16 euros el kilo. Por lo tanto, es un valor añadido muy importante. Luego veremos, cuantificaremos en el caso de los boletus, que es lo más frecuente comercializar en el castaño. Pero pensar que esto, bueno, es un hongo micorrícico. No solamente tienen que ser los que os mostré anteriormente, hay muchísimos hongos que forman micorriza y esto realmente todavía no se ha conseguido en el laboratorio, la micorriza de este tipo de huevo de rey, pero se está estudiando para vender este tipo de hongo micorrizado. Todos conocéis la chantarela en Galicia, rebozuelo en Castilla, en el norte de la península, etcétera. Otro tipo micorrícico que también tiene un valor bastante alto también y que sale a veces en corros, y el micelio está ahí y está todos los años presente. Bueno, conociendo el corro, sabemos dónde está todos los años, pues un árbol que tiene la micorriza. Diréis, ¿cuándo se forma la micorriza? Esto es un azar muchas veces. Si nosotros no plantamos un árbol micorrizado, el azar va a hacer que en un árbol tenga una micorriza, otro tenga otra distinta. ¿Por qué? Porque cada hongo pelea con otro para ocupar un nicho vital y desarrollarse. Claro, muchas veces en un mismo árbol compiten varios, pero a veces a la larga, como suelen tener productos antibióticos, uno desplaza a otro por eliminación. Por lo tanto, muchas veces veremos en un árbol que tiene un tipo de hongos, otro tiene otro, eso no es más que la competencia entre ellos. También todos conoceréis lo que llaman trompeta de los muertos, los gallegos. No es más que un hongo, también es comestible. Yo hace poco estuve en una cena y me sirvieron en uno de los platos esto. Queda negro, como una especie de tubo negro, no tiene mucho sabor, pero todo depende de cómo se haga, que si caramelizada o con vinagre o en escabeche, es como todo, muchas veces, pero bueno, hoy en día, desecadas, se desecan muy bien, no tienen prácticamente, por decirlo, desperdicio, pierde un poco del agua, pero cuando se quieran se rehidratan y vuelven a adquirir el peso que tenían en seco. Se venden en frasquitos muy pequeños, porque hacer medio kilo de esto, pues a lo mejor hay que coger 500. porque desecados se quedan en nada prácticamente. Tienen también un precio bastante elevado, ¿eh? Este tipo, lo que es la trompeta de los muertos, tiene un precio bastante elevado y también es un, como veis ahí, es un, sale en robledal, castañar, todo tipo de enayedos, todo tipo de hongo de árbol atlántico suele salir. También son muy apreciadas y comercializables las rúsulas. Las rúsulas son hongos de vistosos colores por arriba, lo que pasa es que la mayoría de ellos son muy frágiles, algunos son dulces, otros son picantes o amargos, hay que ver cuáles se pueden consumir. De los que están en la cadena de mercado solo están la rúsula cianosanta, que la suelen llamar carbonera, por mi zona, no sé por aquí cómo la llamarán, carbonera, porque empieza con tonos que veis ahí medio violáceos y acaba con tonos grisáceos. Y lo que se suelen llamar los vascos, me parece que lo llaman gibelurdín, me parece que lo llaman los vascos. Aquí, gorro de bonete de cura, depende de las zonas, son nombres vulgares. El nombre científico es Rúsula virescens, color verde muy característico. La cutícula se cuartea, también es un hongo que está metido en el mercado, sobre todo en el norte de España. Sobre todo en el País Vasco es muy apreciada y se paga bastantes cantidades por él. Bien. ¿Por qué os he puesto esto, este tipo de hongos micorríficos? Porque hoy en día, cuando hay que hacer una plantación, puedo comprar un árbol al azar. Pero si alguien me ofrece, por decirlo de alguna forma, un tipo de hongo asociado al plantón, estoy, por decirlo de alguna forma, favoreciendo esa vaina que hablábamos, que era la micorriza, a lo que sería el desarrollo del futuro árbol. Y al mismo tiempo estoy intentando que al cabo de, lo veis ahí abajo, 7-12 años, empiezan a producir. Depende por las condiciones, depende del tipo de árbol, pues la trufa con la encina a los 5-7 años empieza a producir. Los níscalos en los pinos pues comienzan un poco más tarde, pero depende en cada caso los árboles. En el caso del castaño se ha visto que comienzan entre 7-12 años a producir hongos. Pues bien, los que tengo hacia la izquierda son los que se han conseguido micorrizar y ya se vende micorriza de Violeto sedulis, la primera fotografía que os mostré, del Violeto de ese que llamaba los pinos, el Pinophilus. También hay otros que salen en verano, el Violeto reticulatus, lo que pasa es que este sale en verano y es muy atacable por las larvas y entra muy mal en el mercado de comercialización. Y el Violeto aereus, que es un hongo que sale más asociado a la encina y al roble, aunque también se ha conseguido micorriza con el castaño. Bosques más termófilos también. Pero bueno, también se puede comprar el castaño micorrizado con este tipo de hongo. Y las dos rúsulas que os mostré anteriormente, la cianosanta y la virescens. Hay otros que salen al azar, lo que os mostraba anteriormente, el boleto real. Hay más boletos, como Pseudocumus vadius, que son comercializables, aunque en menor medida, que tienen menor precio, pero hay cantidad de hongos que pueden salir al azar. Yo puedo plantar un árbol micorrizado y al azar pueden salir otro tipo de hongos comercializables. Igual ocurre con las amanitas que os mostré anteriormente, los cantarelos que todavía no se ha conseguido micorriza, pero se está trabajando con ello para vender plantones micorrizados con este tipo de hongos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues cuando yo tenga que hacer porque los árboles son muy viejos y los quiero quitar porque tienen enfermedad o lo que sea, pues ¿para qué voy a comprar yo un plantón a secas si puedo comprar un plantón micorrizado? Diréis, si estás vendiendo algo, yo no vendo nada, pero os digo una cosa, si vosotros veis ahí que va a haber unos beneficios, pues tengo que intentar, por decirlo de alguna forma, aprovecharlo. Pues bien, ¿qué le aporta, por decirlo de alguna forma? La producción, ya os he dicho, básicamente todos conocéis la producción del castaño, madera o lo que son los frutos, pero pensar que puede haber un valor añadido. Básicamente, fijaros, el tener un castaño micorrizado, fijaros, ¿qué le aporta al hongo? Fijaros, veis ahí, mayor absorción de nutrientes y agua. Por lo tanto, como os dije, el sistema radicular es más amplio. Por lo tanto, ¿qué hacemos con ello? Lo que hacemos es ampliar la posibilidad de que el árbol coja nutrientes. Mayor actividad biológica en la rizosfera, es decir, se acelera los nutrientes, se acelera la mineralización, habrá que abonar mucho menos y el reciclaje de los nutrientes. Por lo tanto, un menor abonado de los árboles que están micorrizados. Y sobre todo, mayor resistencia a la sequía y a la acidez. ¿Por qué? Porque ya son dos organismos que resisten mejor las condiciones. Incluso se ha visto que resisten mejor todo tipo de plagas y enfermedades. En el caso de los pinos ya está contrastado. Es decir, se han hecho plantaciones en Soria, en Navaleno se han hecho plantaciones de pinos micorrizados y pinos sin micorrizar, y se ha visto que los plantones se desarrollan con más rapidez, más resistentes a las enfermedades. ¿Por qué? Porque el propio hongo está favoreciendo
el sistema radicular, evita que otro tipo de hongos le ataquen y por lo tanto conseguimos un beneficio para el propio plantón. Por lo tanto, se ha visto que en el caso del castaño tiene una resistencia a la tinta. ¿Por qué? Porque envolvemos las raíces y evitamos que sean infectadas por la tinta. Pero en el caso de la avispilla, que es un, ya sabéis que es un parásito que le ataca para poner ahí las larvas, y sobre todo en el caso del chancro, que está a nivel de la corteza y las ramas, de momento se ve que tiene cierta resistencia, no se mitiga o se elimina esa plaga, pero se ha visto que tiene una mayor resistencia que el que no está, que el plantón que no está micorrizado. Por lo tanto, veis que todos son beneficios y diréis, ¿y beneficio económico? Pues fijaros, aquí os tengo más o menos, esto está de hecho de hace 2 años, pensando que más o menos una plantación de 15 años, este estudio se hizo hace 2 años, pensando que una hectárea aproximadamente se puede sacar de ella, fijaros lo siguiente, quitando árboles que se va a talar para venta de madera, sobre esa hectárea pensar unos 8 metros cúbicos al año, se contabilizó eso. Al precio de la madera de hace 2 años, más o menos unos 1.600 euros en madera que se podía sacar de ahí. El precio de la castaña, que no sé más o menos, yo el otro día estuve en Portugal, me dijeron que estaban comprándole a ellos a 2 euros, no sé más o menos cómo estará hoy en día a precio real el valor que se la compran al productor. Sí sé lo que está en las tiendas, pero no sé al productor a cómo se la venderá. Fijaros, ahí a precio de 1,5 euros el kilo, una producción de hectárea tabulada, que no sé si será más o menos 3.000 kilogramos de hectárea, más o menos, pensad, 3.000, 4.000, 5.000 euros, dependiendo de los años. Pues fijaros, de boletus, más o menos, de los como os mostré al principio, de boletus edulis y boletus pinófilos, más o menos se ha tabulado que en este tipo de plantaciones surgen entre 100 a 200 kilos de hectárea al año. Pensando que más o menos, depende de los años, este año se han pagado menos, a 13 euros el kilo de boletus edulis, pero ha habido años que se están pagando a 9, 12, depende, claro, sale menos, se paga más. Más o menos se compensa menor aparición, menor cantidad, mayor precio. Más o menos ya sabéis que el mercado fluctúa de esa forma. Más o menos se contabiliza entre 100 tirando a poco y 200 por hectárea al año. Más o menos al precio de eso, unos 500.000 euros al año. Esto es un valor añadido que hay que sumarle a eso. Por lo tanto diréis, pues bueno, esto es un beneficio que me lo tengo que plantear a lo largo, o diréis, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que validar mis castaños? Pues bueno, muchas veces, si tenéis una plantación muy grande, estáis haciendo una serie de labores, estáis haciendo una inversión, pues muchas veces tenéis que escoger toda la inversión para vosotros. ¿Qué pasa? Cuidado con esto porque ahora hay un proyecto, ya sabéis lo que es el proyecto Mías, enfocado por el CSFOR, la Junta de Castilla y León, y muchas veces habrá que ver si el terreno, si es comunal, en el caso que sea vuestro, pues es una plantación vuestra, deberéis delimitar el terreno, poner una serie de letreros, finca privada, para evitar que en el caso de que entre una persona, pues tengáis la capacidad o facultad de denunciarlo, porque está cogiendo, igual que os puede robar las castañas, os está robando los hongos. Yo cuando entro un castañar no voy a por boletos, yo voy a coger lo que son hongos microscópicos o tal, pero que sepáis que yo en Portugal el otro día nos denunciaron por entrar en un castañar y íbamos con la cesta solamente no a coger castañas, pensaron que íbamos a robarle las castañas y llamaron a los guardiñas para que nos echaran de allí. En el momento que vieron que estábamos para una excursión micológica, que estando recogida para hongos para estudio, pues nos lo permitieron. Pero pensar que en este caso, cuando es una finca particular, tiene que estar perfectamente delimitada, vallada y señalizado aprovechamiento de hongos o de setas y evitar que la persona, porque si yo veo un terreno abierto, puedo pensar que es lo que dicen básicamente, una cosa que no es de nadie, lo cojo para mí. El castaño, vale, no cojo la castaña porque es del dueño del árbol, pero la castaña ha salido ahí. Bueno, pensar que si el árbol lo habéis micorrizado vosotros, lo habéis plantado vosotros, el fruto también es vuestro. Y con eso me despido, no os enrollo más. Solamente quiero decir una cosa, para que veáis la importancia que tiene, os digo solamente en la región de Aliste, en Zamora, que más o menos es entre Portugal, más o menos un clima atlántico como este, porque hay más zonas, pero la zona que hay castaños en mi provincia, la zona de Tábara, Alba y Aliste, en esta zona ya hay cinco, y en toda la provincia hay 11 empresas que se dedican a la comercialización. ¿Qué pasa? Bueno, veis ahí en temporada, pues es una factoría que tiene una serie de trabajadores, ¿qué es lo que hace? Pues comprar a la gente de los pueblos que va por ahí, de momento ahora todavía sin control, porque todavía la Junta está intentando regularizar esto. De momento son pues los jubilados, los que vamos el fin de semana, pues los propios foráneos y los propios nativos del pueblo. Pues la factoría está recibiendo el material, cada caja de esas puede tener 6-8 kilos, pues pensar 8 kilos por cada caja, por 5, 40 euros cada caja de esas. Pues es un valor añadido, pues pensar que tenéis la facultad y la posibilidad de abrir un camino distinto y aprovecharlo. Es decir, que está ahí, no hay por qué desperdiciarlo, es un producto, cuidarlo, pero sobre todo cuidar lo que os he dicho, cuidar el entorno, no rastrilléis. ¿Por qué? Porque lo que estáis haciendo es el micelio del hongo, lo ponéis en contacto con el aire y se va a secar, vais a hacerle un daño, intentar mantener esa capa de mantillo, dejar ramas, dejar los erizos, dejar todo lo que podáis. Aunque sea más complicado luego coger las castañas o tardéis un poco más, a la larga es un beneficio para el propio árbol, porque habéis visto que en realidad son mucho más los beneficios. Y sobre todo, pensar que a la larga va en beneficio del árbol, porque hay una comunidad de vida alrededor de ella. Si la mantenemos, pensamos muchas veces, si mantengo limpio el árbol, mucho mejor. Pensar que la naturaleza es muy sabia y en realidad están todos los organismos en regulación unos con otros, se están controlando unos a otros, uno impide el desarrollo excesivo del otro, y de esa forma, si yo limpio todo, a lo mejor es un hongo perjudicial el que va a adueñarse de ese terreno. Por lo tanto, intentemos hacer prácticas que sean, es decir, no agresivas contra el entorno que le rodea al árbol para mantener el beneficio del mismo. ¿De acuerdo? Y nada más. Muchas gracias por vuestro escucha, y si queréis algo, me lo preguntáis, y si lo sé, si es referente al castaño, sabré menos que de lo que es de micología. Insertando el... Sí. Sí. Los esparces por allá alrededor. Sí. ¿Qué pasa? Tú mismo lo estás diciendo. Tú has hecho una micorriza forzada. El hongo, cuando está en el plantón, envuelve la raíz, la vaina, y está protegiendo, por decirlo de alguna forma, está protegiendo la raíz, pero tarda mucho en desarrollarse, 7-12 años, depende de las condiciones, y además muchas veces la micorriza se muere, porque cuando yo ese plantón que he comprado micorrizado lo pongo en la naturaleza, pueden surgir cantidad de factores que son perjudiciales para él, y a veces puede desaparecer la micorriza. Tú lo que has hecho es lo contrario, tú tenías un sistema radical muy bien desarrollado, tú lo que estás haciendo realmente es aportarle esporas. En realidad, cuando tú metes ahí un sombrero viejo de un boleto o quitas la esponja donde tiene realmente el aparato reproductor, lo esparces alrededor, ¿qué estás haciendo? Estás metiendo millones y millones de esporas que, claro, llueve y la micorriza se fuerza y rápidamente envuelve la raíz. ¿Qué pasa? En lugar de ser 7 o 12 años, has forzado la micorriza y en 3, 4, 5 años te ha podido salir. Sí, es posible, sí, no sé si es posible. La naturaleza funciona así. ¿Por qué aquí sale un boleto y allí sale una rúsula y allí sale un cantarelus o un rebozuelo? Porque están en el aire las esporas, las condiciones son las idóneas, el hongo cae, la espora se desarrolla, se produce la unión de la raíz con el hongo y si hay suerte se forma la micorriza. Cuando las condiciones son las adecuadas, 3 años, 5 años, se produce el hongo. Por lo tanto, has hecho bien y sigues haciendo bien. Pero claro, siempre que mantengas todo el mantillo vegetal alrededor, no digas, voy a forzar, voy a meter las esporas dentro. No, intenta hacerlo de la forma más natural posible. Como hace la naturaleza, el aire lleva las esporas, pues déjalo que haga su efecto. El líquen es una asociación alga-hongo, ¿sabes? Los líquenes están envolviendo la corteza. Muchas veces no tienen ahí, por decirlo de alguna forma, una misión como tal. Están sirviendo como un soporte vital, aprovechando nutrientes ya de partes muertas también de la corteza o del suelo. Sí, en realidad es un hongo asociado a un alga. Por lo tanto, si hay un hongo también, que es un ascomiceto muchas veces, puede interaccionar con el propio castaño. No se sabe muy bien todavía si en forma beneficiosa o perjudicial, porque es que en realidad esa simbiosis ya que hay entre alga y hongo, que es un líquen, metemos también otra planta, un mare magnum ahí. Pensar que todavía nos queda mucho por conocer, porque todo está en pañales y la ciencia sabe mucho de hacer ADN, este y el otro, pero relaciones entre organismos, lo que es la ecología y la simbiosis y tal, no está todavía muy estudiado todavía. Porque es muy difícil. ¿Cómo me meto yo a estudiar eso dentro de un organismo vivo? Si me meto ahí, lo estoy matando. Estoy modificando las condiciones. Las condiciones naturales son las que benefician el desarrollo normal de los organismos. Si yo intercedo haciendo una actuación, la estoy modificando. Y ya no sé si eso es real lo que estoy consiguiendo.
No, ¿puedo hablar portugués?
Yo portugués muy poquito.
Pero nos vamos a entender.
Vale.
Como es un ámbito de castaña, no habla de macrolepiota procera.
La macrolepiota procera es saprofítico. Por lo tanto, un hongo saprofítico no tiene micorriza con el árbol, sino que aprovecha la materia vegetal que hay alrededor muerta.
Sí, pero aparece en castañero.
Puede aparecer en cualquier lugar. Una pradera. Las macrolepiotas aparecen siempre en lugares muy nitrogenados, lo que dije anteriormente, puse ahí un coprinus en lugar nitrogenado, hojarasca, hierba, pues por lo tanto, incluso a veces exceso de abono favorece incluso ganado ovino, pues eso muchas veces el llevar a pastar o ovejas alrededor de los castaños es bueno porque están abonando, están nitrogenando alrededor el árbol.
La segunda cuestión es, ¿no sería importante los primeros hongos que aparecen en la importación son los de primera generación, isolitos?
Sí, los más fáciles, los que micorrizan más fácilmente, sí.
Son grupos que no tienen interés comercial ni institucional.
De momento.
Después pueden aparecer moléculas de
rúsulas, sí.
Pero pienso que es importante para la audiencia que, en primer lugar, los hongos que aparecen no son comestibles ni comerciales. Son hongos
que favorecen la unión de otro hongo, sí. No, es que no me he querido extender para no hacer tan farragosa la conversación. Yo he querido dar una visión global. Sí es verdad que los hongos muchas veces sufren etapas. Un árbol que micorriza una vez con un hongo, ese hongo desaparece y luego aparece otro. Lo que está contando vuestro compañero es que muchas veces las primeras micorrizas que se consiguen en los laboratorios son hongos que micorrizan fácilmente. Claro, igual que yo planto, hago un plantón de un árbol o de un rosal y luego lo injerto con una variedad, pues claro, yo lo que intento es hacer siempre una micorriza fácil y luego ya intentar hacer una segunda micorriza más compleja. ¿Te queda claro más o menos lo que querías decir, verdad? Vale. Gracias.
Y a ver, ahora hay mucha moda de la
construcción. Sí, demasiada. Eso de los medios de comunicación que están constantemente bombardeando. Viene el nombre del tiempo, perdón un momento.
Claro, se coge lo bueno. Y entonces queda, por ejemplo, queda la muscaria, queda todo eso.
Esas son buenísimas también. Están haciendo una labor alrededor del árbol.
Sí, pero bueno, pero no invaden, o sea.
Ya te he dicho yo que esto es una lucha entre especies. El más fuerte se desarrolla y desplaza al más débil. ¿Cuándo? Pues a veces por el tiempo que lleva el micelio ahí, uno dura más que otro, tiene uno más joven, desplaza al viejo, etcétera, como nosotros. Como ha sido siempre la evolución de la especie humana respecto al resto de las especies. Pues esto es una lucha constante, desplazar a alguien a costa de sobrevivir yo y desplazar a otro. Por lo tanto, ¿qué pasa? Yo cojo los boletos, estoy dejando quizá campo abonado para que otras especies se desarrollen más. Pero claro, el micelio está abajo. El que yo coja una u otra, lo que estoy intentando es evitar lo que hacía él, que el aire no disperse las esporas o el agua. Claro, si yo no lo dejo desarrollar, a la larga es perjudicial porque yo no estoy aportando al entorno un número de esporas X, llamémoslo tantos millones por hectárea, por ejemplo. Pero claro, si yo, por decirlo de alguna forma, lo que hago es prevalecen las especies, la manita muscaria o rúsulas que nadie coge, a la larga, claro, hay un mare magnum de ese tipo de esporas frente a las comestibles. Pero eso es, somos nosotros los que estamos, por decirlo de alguna forma, matando a la gallina de los huevos de oro. Sobre la sobreexplotación, el sobreconsumo, hacemos eso. Es decir, evitamos que el propio desarrollo natural que ha tenido el árbol toda la vida lo estamos limitando a nuestro consumo, nuestro interés. Cojo yo todo lo comestible, no dejo que esporule, pues claro, llega un momento que no hay esporas ahí de eso. Estará en micelio, cuando lo desplace otro hongo, no van a salir más boletos, por ejemplo.
Cuando tiene un castaño que ha juntado el chancro y se está extendiendo, ¿cómo logra?
Como esté el chancro ya, como esté el chancro, un hongo que ya está dentro, metido en el sistema radicular.
Está mucho, ¿no? Allí, por ejemplo, donde estoy, está pegando ahí fuerte el tema y eso. Y se habla mucho de cortar castaño
y quemarlo en el sitio. Cortar castaño te implica... Ya, pero escucha, cortarlo implica una herida y que el aire lleve ahí los oídos, los conidios, lo que sea, ¿sabes? Eso va a hacer una propagación rápida. Tú dices quemarlo en el mismo sitio, vale, si tú quemas con cuidado, ¿y qué pasa? Dentro de la tierra abajo... ¿Qué hay? Claro, está el hongo. ¿Qué pasa? Sacas todo el cepellón, sacas todo el sistema radicular, es muy complicado.
¿Cómo lucha?
Hoy en día está intentando hacer híbridos, cepas resistentes, hay que... Por ahí va el terreno. Es decir, el propio árbol tiene que, como siempre ha sido, ¿qué pasa con la grafiosis del olmo? Básicamente, el árbol tiene que vencer la propia enfermedad desarrollando algo, evolucionando, mutando... Porque si no va a morir. Es decir, que esto es a lo largo de los años una supervivencia. Si realmente el árbol no es capaz de desarrollar sus propias defensas, va a morir porque alguien va a hacer pasto de él. Se lo va a comer, lo va a desplazar. Ahí aparecerá otro árbol distinto, más adaptado, que no le va a atacar ese hongo y que el hongo va a poder vivir con él. Por lo tanto, esto es una lucha continua y por lo tanto, hoy en día no se sabe muy bien, pero básicamente probablemente sea quizá arrancar todo alrededor, limpiar de raíces, sacar toda la tierra, claro. ¿Pero cómo haces eso sin mover, sin remover, sin que el aire lo desplace?
Hay gente que pierde lomas enteras.
Pues muchas veces a lo mejor meter un bulldozer, cortar, hacer una separación entre zonas buenas y zonas malas, quemar esa zona, esa tierra hacer enmiendas, renovar la tierra, tal, dejar que se origine un tiempo, meter a lo mejor un tipo de vegetación, pues jara, cistus, para que remueva ahí el terreno, que se meta otro tipo de hongos que desplace a ese. Como es una supervivencia y una lucha entre hongos y entre microorganismos, muchas veces es una tarea muy compleja, porque estamos intentando decir, vale, yo lo quito, pero no es tan fácil decir yo lo quito, porque son organismos microscópicos que están ahí. Si el organismo está ahí, ¿cómo sé yo que lo he quitado? Por lo tanto, no puedes saber. Por lo tanto, es muy difícil este tipo de plagas que afectan así. ¿Por qué la grafiosis se está cargando los olmos? Claro, es que, ¿cómo hay un vector que es el escarabajo, el insecto, que porta un hongo? ¿Cómo ponemos la barrera para que no se produzca ese tipo de... Vale, aquí una cuarentena y ya lo dejo aislado para conseguir que esta zona que está bien... Es muy difícil... Es que el fungicida...
Aquí lo que hemos visto, comentando para la tinta, con el chancro, como la dispersión es aérea, y tiene una fase saprofítica, el material que queda en el suelo después de corta, lo que se recomienda aquí es el material de corta que tiene chancro, eliminarlo del terreno. O bien quemarlo localmente en pequeño forro, o bien reducirlo con la estilladora
partícula reducida. Es complicado, como lo reduzcas en el aire, están quedando.
Sí, porque es que en las zonas donde hay chancro hay esporas.
Están ya por todos lados.
Un 90%,
ya está,
25%, sí. Y los otros y árboles infectados. No hay vuelta de hoja, está ahí.
Ya está ahí, ya no se puede hacer nada. Entonces, ¿cómo sabes ese 5%? Imposible ya.
Entonces es no generar heridas, aplicarla al tratamiento que se aplica, que es el recipe covirulenta, que comentaba esta mañana, y luego lo de arrancar el árbol, digamos, si no van a morir unas ramas, si no van a morir una fracción del árbol,
Y en esas otras ramas le aplico CPO de violenta, pero si lo corto ya no tengo nada. Mirarlo. Es lo que le está pasando con la visquilla ahí en Málaga. La práctica esta de inicial de cortar todos los árboles infectados y de qué manera tenerlo. Con la visquilla no tengo árbol. En árboles de ese calibre que estábamos cortando. Entonces, para un foco muy concreto, muy determinado, que solamente está ahí, tiene sentido eliminarlo. En una zona extendida, en monte de utilidad pública, que era el caso de allí de Málaga. Sí, yo la idea de...
¿Cómo cortarte un brazo? Te está cortando una mano para salvarte el cuerpo.
De ahí sí. Pero si el otro cuerpo lo tratas.
Pero realmente la infección está en la raíz. Ya no, que se desarrolle y lo veas tú aquí, ya está la raíz infectada. No. Va a ir a otro sitio, ¿sabes?
Lo que decíamos es la cepa
hipovirulenta. Un castaño hay dos menos.
Sí.
Si hay dos o tres al menos,
sería uno por hectárea. Entonces, tiene usted 5 hectáreas.
No, yo cogí el monte, lo dije a la gente y
la mostré. La línea.
No,
la línea por la cifra de hectáreas. Si no lo que decíamos, a mí, pues uno está en la que se llama
85 castaños.
Varias etapas y a lo mejor unos otros vacunaron dos y volvieron al año siguiente vacunaron a otros dos o tres y este año vacunaron a lo mejor a esos otros que ya tienen un 6 o 7 en el mismo en el, a lo mejor en metros o algo
no
va a la
primera vez
creo aleatoriamente y esta segunda vez
uno o dos.
Esta segunda vez solicitabas cada 20 castaños que te
Si queréis, como luego va a haber una tertulia, vamos a las conclusiones, vamos a descansar 20 minutos, tomamos un café y volvemos, y así luego arrancamos ya y rematamos con las dos siguientes ponencias y las conclusiones. Nada, está bien.
Gracias.
Son los